esta misma hora, Fernando Onega nos cuenta qué esperan del día que está ya empezado. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Pues te voy a sorprender. Doy por asumida la tregua que supone el pacto de las instituciones, por celebrado el apretón de manos de Sánchez y Casado, por anotado que 28 independentistas serán embargados por el Tribunal de Cuentas, más madera para la teoría de la represión y otras historias políticas. Hoy, debo ser un bicho raro, lo que me alarma es el catastrazo que viene. Es que se anuncia una revisión del valor de referencia de los inmuebles. El IBI puede subir un 80% y los impuestos de patrimonio y de sucesiones donde lo haya. Como en la educación, no hay ministro de Hacienda nuevo que no haga su reforma del catastro. Hace dos días, Núñez Feijóo denunció 12 subidas fiscales ejecutadas o anunciadas. Esta será la número 13. Y la mayoría de las nuevas cargas caen sobre la clase media, como probando su resistencia. Todo cae sobre la clase media. La escalofriante subida de la luz, 44%, los carburantes, la alimentación y ahora la nueva cuota de los autónomos. Afectan a todos, es verdad, pero la clase media no tiene escapatoria ni bonos sociales. La machacó la crisis de 2008 y ahora la quieren rematar. Señores gobernantes, no se escuden en el reparto de la riqueza, que desde 2018 hay 2,5 millones de pobres más. Hagan leyes de la memoria, cuiden el feminismo, pida Sánchez al rey Juan Carlos que explique lo suyo. Pero ahora que van a hacer el Congreso del PSOE, miren también hacia abajo, que son socialistas, y no nos estrujen más, que los catastrados se pueden cabrear.
Fernando, que tengas buen día y buen fin de semana. Ya está, el lunes que viene.
Hasta el próximo lunes. Buenos días.
Todos somos catastrados, Rafa Latorre.
Estamos muy catastrados.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo estaba haciendo memoria esta mañana. Mira, hay una frase muy cursi que suele decir Iván Redondo, ¿no? Esto cuando dice, yo leí hace años a Zygmunt Bauman eso de la modernidad líquida. No, dice Redondo, los tiempos ya no son líquidos, son gaseosos. Se refiere, claro, a que nada perdura, que todo se desvanece enseguida en el aire y los ciclos informativos duran, ¿qué? Unas horas. ¿Quién se acuerda hoy de Elsie Rodríguez? ¿Quién se acuerda de que la vicepresidenta de Venezuela llegó a España en circunstancias tan extrañas que tuvo que ir a recibirla a José Luis Ábalos a pie de pista en una feria madrugada? ¿Quién se acuerda de que el gobierno ofreció 6 versiones distintas de aquel encuentro? Que dijo que no había sido un encuentro, sino un saludo. Luego que sí fue un saludo, pero que no pisó suelo español. Luego que estuvo en una sala. Las 40 maletas. Delsi, las 40 maletas. Esto y lo otro. Cuenta hoy ABC que algo que no estaba en ninguna de las 6 versiones del gobierno, que es que Delsi Rodríguez dijo al llegar a España, sin ningún pudor ni reparo, que ya venía invitada por José Luis Rodríguez Zapatero, que iba a encontrarse con el expresidente español, que ya tenía un hotel reservado y que hasta tenía una cita con el médico y planes para ir de compras. Ya sé que todo es gaseoso y que el caso Delsi se desvaneció hace meses en el aire, pero hay que rebelarse contra la evaporación. Apostemos por la licuefacción, porque la justicia puede descartar la responsabilidad penal de un asunto tan turbio como este, pero no toda inmoralidad política es ilegal, y sin embargo sigue siendo pertinente aclararla, ¿verdad? Bueno, me presentas a los tertulianos, que creo que...
Nos conocéis, pues mira, te presento a Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Ignacio Varela, Rafa Latorre.
Mucho gusto, Rafa, encantado.
Habéis coincidido aquí igual ya 300 veces, pero os presento. Casimiro García Vadillo, ¿qué tal, Rafa Latorre?
¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Casimiro? Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Yo encantado. Te escucho por la radio. ¿Qué
tal? Amo, creo que Amo, sí, sí me suena.
No, yo lo leo incluso.
Hola.
Sí, yo también. Es un chico, no escribe mal.
Amo, buenos días.
¿Qué tal, Rafa? Oye,
de Ramón sí me suena. Sí. Pero no de esto. No
encantado, sé. De verdad, tener la oportunidad de conocerte en persona. Porque siempre,
ventas,
he escuchado, siempre te he escuchado por la radio cuando me levanto.
Y no le ponías esta cara. Que no
te ponía cara, ¿no?
Sí, es verdad,
no
es más joven de lo que...
Sí. Y es interesante lo que decía a propósito de Delsi, porque cuando nos preguntábamos qué misterios alojaban en la decapitación de Ábalos, igual no sabíamos que quedaba un reguero de consecuencias de las que convenía prevenirse, ¿no? Igual.
Hay, fíjate, yo le comentaba antes a Rafa fuera del micrófono, que hay, os voy a contar un dato que desconocido sobre este tema, y es que Delsi antes de esta vez ha venido bastantes veces más a España, y en concreto se ha hospedado en un hotel en el centro de Madrid, que es un hotel que todos conocéis, que se llama el Hotel Santo Mauro.
Sí.
Que es allí donde
iba a decir, es un hotel baratito,
¿no? Sí, de más baratos. Ahí vivía Beckham,
y dos estrellas,
Casano también.
En fin, es uno de los mejores hoteles de Madrid. Ella se solía hospedar ahí, Y a una de las personas que recibía cada vez que venía a España era precisamente a Zapatero. Entonces, ¿qué ocurrió ese día para que su visita fuera detectada y se armara tal follón? Porque las otras veces ha venido sin ningún problema. Pues que un probo funcionario, policía, consultó la llegada de un avión de este tipo a un centro que hay donde se consultan todos los datos para ver si ese avión tiene permiso, si hay algún problema, y se le dijo que la persona que iba en ese avión no podía entrar en el espacio Schengen. Y este policía se lo dijo al comisario de Barajas y se montó el follón. Y entonces fue este señor, avisó al ministro del Interior y se decidió, esto ya no sé por qué, que la persona que tenía que ir a desatascar ese asunto era el ministro de Fomento, que se presentó allí. Es decir, él no estaba, él siempre ha contado que a él le avisan estando en casa.
Era el secretario de organización del PSOE.
Y era, sí, por supuesto, pero fíjate, Ignacio, que él, y en eso dice la verdad, no tenía una cita con ella allí. A él le llaman a su casa y le dicen, oye, tienes que ir a Barajas, porque hay este follón.
En principio se pensó que se le llama a él porque es el ministro de los aeropuertos. Luego, no sé si él mismo dio otra versión, que es que él es muy amigo del ministro venezolano de turismo.
Sí, bueno, él dijo que sí, que era amigo
que
suyo.
Venía también, que venía también, porque venía Fitur, sí. O no sé qué había. Sí. Pues, todo esto es de antes de la pandemia. Sí. O sea que, fíjate. Y esas fueron las explicaciones que se dieron. Pero lo que no sé si Amón está insinuando que existe una relación entre el hecho de que Ábalos haya sido destituido y apartado del gobierno y el hecho de que ahora se empiecen a saber cosas que hasta ahora pues igual
no cosas que se podían saber, que podían prosperar, informaciones que podían trascender, investigaciones que podían ir hacia adelante y que dan cierta explicación a Casimiro al desconcierto que a todos nos produjo, empezando por él mismo, sí. El sacrificio político de Ábalos. No entendíamos de ninguna manera que se hubiera ejecutado políticamente Ábalos, y en cambio pueden existir motivos, o sea, que afloran ahora, ¿no?
¿A ti te parece sospechoso, no, que en la información y en el editorial incluso salga
a los motivos que puedan aflorar ahora de la destitución de Ábalos, sino al revés? Sí, sí, el claro. Hecho de que la destitución de Ábalos
hace aflorar,
haga posible que afloren informaciones que hasta ahora pues no
pero,
habían aflorado. Bueno, hay dos motivos para que un personaje como Pedro Sánchez mate políticamente. Uno es que tenga muchas cuentas pendientes contigo y otro es que te deba mucho. En cualquiera de los dos casos estás en peligro.
Te ha quedado muy mafioso esto.
Ya, pero una vez que el muerto está muerto, por seguir con tu metáfora, que a mí...
No, pero una vez que el muerto está vivo y sabe mucho, no se le puede dejar completamente tirado.
Hay
que,
refiero,
mínimo, claro, presidencia de una comisión parlamentaria. Eso
es lo mínimo. Pero este dato que revela hoy el ABC no implica, no tiene ninguna connotación de cara a Ábalos.
No.
Es decir, no.
Hay un dato, Ábalos no sale mencionado en el editorial, muy crítico, que publica hoy ABC sobre el caso. Bueno, en la información aparece como un apagafuegos, ¿no? De algo que a él en realidad no le concierne, porque tampoco sabemos si José Luis Rodríguez Zapatero. Y otro dato que es interesante es que a veces solo confirman fuentes del PSOE y fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero por lo que ha contado Casimiro hace un momento, entonces estaríamos ante algo parecido al caso Brahim Ghali, aunque con un desenlace distinto, que es, como viene un avión con una autoridad de un gobierno de otro país, se entiende que no va a pasar el control de pasaportes o el control en el que salta la alarma que dice, cuidado, que no es una persona cualquiera. Entonces, en el caso de Delcy Rodríguez, en esta ocasión, que sí se pasó el examen y saltó la
alarma. Además, con visita médica, añado, porque el plan que cuenta ABC deja explicar que también venía al médico, o sea que es una especie de...
Y otro dato.
Aprovechar el viaje.
Sí, sí, eso tiene lejos el médico de familia.
En un primer momento se barajó la idea de que fuera Arantxa González Laya al aeropuerto como jefa de la diplomacia española, pero luego se descartó para no inmiscuirla en este asunto porque podría vulnerar además la ley.
Sí.
Bueno, continuará.
Sí, el mismo caso es un poquito parecido a lo que sucedió con Puigdemont en Italia, ¿no? Que fue un policía el que De repente detectó que ahí en aquel avión venía un individuo que estaba reclamado por la justicia, ¿no? Eso hizo saltar.
Hacer su trabajo, ¿a quién se le ocurre?
Bueno, sí, eso pasa a veces.
Os empiezo a preguntar por el asunto de la mañana, que es esto del acuerdo entre el señor Sánchez y el señor Casado para ponerse de acuerdo. O sea, han pactado que van a pactar los nombres del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, porque yo me creo la información del diario El País que dice, no, si en realidad los nombres todavía no están acordados. Lo que han acordado es dejar fuera el Consejo de Poder Judicial, ya está. Y ya la semana que viene empiezan a hablar de los nombres, que supongo que son los nombres que tienen hablados y requete hablados desde hace 2 años, porque siguen con esta historia desde entonces. Digo, empiezo por donde terminamos a las 8 de la mañana el sermón, o sea, el monólogo, que es la entrevista de Pedro Sánchez anoche en Ferreras. Y antes de que me habléis del acuerdo, este pasaje en el que me parece muy revelador de esta intrahistoria de qué pasó en julio con la destitución de Iván Redondo, si se fue él, si le echó Sánchez, cómo fue la cosa, me parece revelador que cuando Antonio le pregunta al presidente Sánchez, después de haberle puesto el testimonio de Iván Redondo el otro día en Espejo Público, en el que Redondo dice: Pedro Sánchez es pasado en lo político para mí, pero no en lo personal, porque somos amigos y seremos cada vez más amigos y, por tanto, en ese sentido no hay ningún problema. La pregunta es, presidente, ¿ha hablado usted con Iván Redondo después de lo que pasó en el mes de julio? Y Sánchez, estamos en octubre, quiero recordar lo siguiente, se han pasado. Y Sánchez dice que no ha tenido ocasión de hablar con Iván Redondo y diluye el protagonismo de la persona por la que se le ha preguntado en la lista de todos los que fueron destituidos en el mes, incluido el secretario de Estado de Comunicación,
Miguel Ángel Oliver.
No he tenido ocasión, pero en todo caso siempre lo he dicho en público y en privado. Fíjese, yo he vivido una pandemia como presidente del gobierno y por tanto solamente tengo palabras de agradecimiento hacia el trabajo de Iván, de Miguel Ángel, de Carmen, de José Luis, de Pedro, de José Manuel y de Arancha, de tantos compañeros que han hecho lo que han hecho en ese momento de resistencia ante la pandemia.
Se pregunta por uno y él responde dando toda la lista de los que...
Sí, eso quiere decir dos cosas, que la tiene muy presente, la lista de su exterminio, y es una especie de álbum de figuras caídas. Y después, el tono ese... Yo creo que inquietante, con que en lugar de decir los apellidos, dicen los nombres como si dándoles cordialidad acercaran el tamaño del sacrificio. Fue Iván Redondo quien en la entrevista a Ferreras, a Jordi Évole, dijo que dio a entender que sí tenían una relación.
Dijo que estaban en contacto.
Sí,
estamos en contacto. Sí, lo repitió varias veces.
Pero está claro que
contacto,
el museo contacto de los horrores
puede ser, por ejemplo, Casimiro, que yo te mando a ti un SMS
y yo no te contesto. Ese es el contacto.
Yo digo que estamos en contacto porque te lo he mandado.
Intento de contacto.
Me parece más sencillo. Redondo el otro día en el programa de Susana Griso dijo: Sánchez es pasado. Y esto que acabamos de oír significa: Redondo es pasado. Y yo creo que tiene que es mucho más verdad lo segundo que lo primero.
Sí.
Sí, salvo que Redondo, que dedicó el otro día una entrevista completa en el programa de Susana Griso a ofrecerse como proveedor de servicios a Yolanda Díaz y a decirle: tengo aquí 10 millones de votos,
levanto la mano,
tengo aquí 10 millones de votos disponibles para ti siempre que me contrates y sigas mis indicaciones, que eso fue todo el contenido de la entrevista. Bueno, pues sí, consiga pillar ese tipo de cliente, ¿no?
Redondo de verdad ha cambiado completamente de la entrevista de Évole a la de Susana Griso. O sea, de no decir nada a decir algo. Pero todavía no lo ha contado todo. O sea, vamos a ver.
Redondo lo que ha hecho ha sido ponerse en el mercado, que es lo que llevaba pensando hace mucho tiempo.
Pero fíjate, Ignacio, hay dos cosas que son importantes. Ahí él dijo: yo he puesto mi cargo a disposición del presidente en 2 ocasiones. A mí, un ministro del gobierno que tiene muy buena relación con Iván, me ha confirmado que efectivamente, después de la moción de censura en Murcia y después de las elecciones en Madrid, él le dijo al presidente. Pero no ha contado lo más importante. Porque él, ¿por qué no se va en esa ocasión? En esas 2 ocasiones. Y se va después. Porque después lo que él hace es echarle un órdago al presidente. O sea, él le dice: si tú quieres que yo siga, yo tengo que tener un cargo de responsabilidad que represente, acordaos que él no solo era jefe de gabinete, era el responsable de la oficina de prospectiva, el no sé qué, no sé cuántos, y le decía, a esto hay que ponerle un nombre, que puede ser perfectamente el de ministro de la presidencia. Y entonces es cuando el presidente le dice que no. Y entonces él se va. O sea, no le echa, pero se va. Pero claro, se va porque es que no le acepta el órdago.
Despechado.
Despechado. O sea, es una marcha por despecho. Entonces, eso es lo que ha ocurrido.
Por eso digo que las dos versiones tienen razón. De todas maneras, bueno, yo creo que le estamos dando demasiada importancia a esta figura. Pero sí que es importante aclarar una cosa. El director de gabinete de la presidencia del gobierno no es un asesor. Uh-huh. Ni es un consultor político. Consultor político es cuando tú trabajas para un partido y tal. Cuando estás en el gabinete de la presidencia del gobierno, y mucho más en ese nivel, eres un miembro del gobierno con capacidad y responsabilidad ejecutiva que respondes ante el país y ante el Parlamento. No eres ningún asesor ni ningún consultor.
Consultores y asesores eran los 80 que tenía el jefe de gabinete.
Sí, sí, es diferente. Eso es muy importante, y por tanto tienes que responder de la acción de tu gobierno. Y segundo, está muy bien esto de decir, yo voy a respetar el secreto profesional de todo lo que he conocido por razón de mi cargo, y a continuación violar el secreto profesional repetidamente en 20 minutos de entrevista. Es decir, en fin.
Veo que te cae bien.
Y vamos No. Me parece que es un tipo que conoce su oficio, pero que estaba en un puesto radicalmente inadecuado para él.
Pero esa responsabilidad es del presidente del gobierno.
Sin duda.
Una pausa. Y enseguida hablamos del acuerdo, para ponerse de acuerdo, que anunciaron ayer el señor Bolaños, el señor García Gea, luego ya confirmado por el presidente Sánchez, de algunos detalles que hoy publican las informaciones de, por ejemplo, esto de que el comunicado del Palacio de la Moncloa se hizo, ¿cómo es?, en el
ordenador portátil
de Teodoro García Gea, que cuenta Dani Ramírez en El Español esta mañana. Ahora mismo lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Torres ha tomado al pie de la letra lo del Colacao con las porras y está en este momento terminando de comerse una porra, así que no nos puede contar.
Por una vez que estás obsequioso y nos traes
desayuno
y
motivo de la obsequiosidad.
Pero bueno, sí, porras aquí hay muy de vez en cuando y siempre las trae el mismo, que soy yo.
No. Por estas calidades yo nunca las he visto.
Concretamente una vez al año.
No digas más.
No digo más,
Que se amontonan los...
Una vez al año, siempre el mismo día.
Siempre el mismo día.
No sé por qué será.
¿Y será por algo?
Siempre.
Siempre el mismo día yo.
¿Tú?
Sí, bueno, sí.
Yo traigo porras con infinita más frecuencia que cualquiera de vosotros.
Jamás, ¿no?
Desde luego yo nunca traigo.
Que nunca os habéis... Bueno, en fin, no quiero yo seguir con los reproches, pero...
Pero son particularmente crujientes un día al año.
Es verdad. Las buenas las traes hoy, o sea, día como hoy.
La gran reserva la traes una vez al año.
Vamos a la...
Adivinen por qué.
Vamos al acuerdo. Vamos al acuerdo para ponerse de acuerdo, que han anunciado ya el presidente Sánchez. El señor Casado todavía no lo hemos escuchado, pero entiendo que saldrá en las próximas horas, pues a confirmar que en efecto es... Porque aquí lo que están ahora es en ver quién tiene más responsabilidad positiva en que haya habido un acuerdo para ponerse de acuerdo y quién, digamos, que todavía tiene una parte pendiente. El PSOE es lo que está diciendo, el gobierno lo que está diciendo es: agradecemos al Partido Popular que haya alcanzado este acuerdo, pero le recordamos que falta el Consejo General del Poder Judicial. Y el Partido Popular lo que está diciendo es: hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa para hacer posible este acuerdo, y lo del Poder Judicial depende de Sánchez. En cuanto se comprometa a cambiar la ley para elegir a los vocales del Poder Judicial a futuro, estará hecho también el acuerdo, Rafa. Y lo que todavía no tenemos son nombres.
No, todavía no hay nombres. Eso dice El País, que incluso un editorial propone que, se subsane esa anomalía de que no haya mujeres en el Tribunal de Garantías y se haga un tribunal paritario, ¿no? Luego está la intrahistoria, que es bastante curiosa, esto que llevamos contando esta mañana, que cuenta El Español, ¿no? Que el comunicado que inaugura una nueva relación entre el PSOE y el PP se redactó en el viejo portátil de Teodoro García Gea. Cuenta aquí Dani Ramírez Ramírez dice: no es una máquina de escribir, pero casi, relata un diputado que conoce la herramienta. Hasta hace un telediario era inimaginable que unos párrafos con la firma de la Moncloa vieran la luz en el teclado del secretario general de los populares. Hay consecuencias laterales, ¿no? Como esto que cuenta La Razón, que se pospone la resolución del recurso de la ley del aborto, que lleva 11 años sobre la mesa del Tribunal Constitucional y cuyo ponente iba a ser Andrés Ollero, pero que ahora pasará a otro magistrado. O sea, que hay consecuencias de todo tipo, ¿no?
Y el Tribunal de Cuentas, que leí otra información que dice, Esquerra Republicana tiene la esperanza de que una vez que cambien los consejeros del Tribunal de Cuentas, que estos cambian todos, sí, y sí, se eligen para 9 años.
Sí, eso no es.
Cuando cambie el Tribunal de Cuentas, entonces encontraremos la manera de darle marcha atrás a la decisión que ayer mismo anunció el propio Tribunal de Cuentas, que es decir, eso de los avales no vale y vamos con el
embargo. Eso que tú cuentas del ponente de la ley del aborto es porque la ponencia está escrita desde hace más de 6 años y es...
Es contraria a la ley del aborto.
Y propone la derogación de la ley de plazos, que es lo que lo hace, que lo tienen, han metido en un cajón desde hace 6 años, ¿no? Y entonces, claro, ahora para cambiar el dictamen necesitan cambiar al ponente y esta operación les viene muy bien porque este es uno de los que va a cesar.
Sí, ahí se puede hacer porque la ponencia no se ha votado, no se ha, pero en el caso del Tribunal de Cuentas no. De todas formas, a mí me faltan claves aquí, porque vamos a ver, el acuerdo estaba cerrado en el mes de febrero, pues prácticamente estaba cerrado con nombres, y se fue al garete por cuestiones que ahora no vamos a recordar. Durante todos estos meses las posiciones de los dos partidos han sido las ya conocidas, ¿no? Condicionar todo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la manera de elección de los jueces, etcétera. Y hete aquí que de buenas a primeras el líder de la oposición le lanza una oferta al presidente del gobierno en la sesión de control y horas después se desbloquea el asunto aparcando el tema del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido para que esta situación cambie? A mí, de verdad, que esto me parece que he oído varias versiones, pero no me las creo, la verdad. Yo creo que hay algo que ha sucedido que yo, por lo menos, no sé. Ahora, lo que sí que sé es que lo que han puesto de manifiesto el gobierno y el primer partido de la oposición es su falta de respeto a la independencia judicial y el reparto de cromos que se han hecho de manera descarada. Es decir, bueno, tú lo decías esta mañana en el editorial, o sea, pero ¿qué pinta aquí Batet? O sea, Batet tendría que haber salido inmediatamente a llamarles al orden, a decir, oiga, esto no puede ser, si esto es una decisión que tiene que tomar el Congreso de los Diputados. Mira, me parece increíble, y sobre todo porque al final cuando escarbas un poco pues te das cuenta que efectivamente sí que hay objetivos. El Partido Popular consigue mantener el statu quo en el Tribunal Constitucional, que ojo, que tiene delante recursos importantes, sobre todo referentes al proceso, y el Partido Socialista, el gobierno, llamémosle como queramos, toma el control del Tribunal de Cuentas, uno por otro. Es casi así. Entonces, ¿qué ha cambiado? Eso es lo que yo no sé. Me parece que eres tú, Ignacio, quien en la crónica que escribes hoy dices que los intereses de Casado y de Sánchez ahora han llevado a que esto se produzca. Pero, ¿por qué?
Es que yo creo que más allá de intentar adivinar las interioridades del proceso de estos días, a mí lo que me llama la atención es que lo que ha sido una gigantesca anomalía electoral, pero vamos, sobre todo institucional, prolongada durante años, se celebre como una gran operación de Estado y de patriotismo y de responsabilidad institucional. Mire, es una gravísima irresponsabilidad institucional que deriva de que, vamos a ver, los constituyentes, yo creo que ingenuamente, presumieron unas cuantas cosas, ¿no? Presumieron que cuando le otorgaron al Parlamento la competencia de proveer los órganos constitucionales, con la salvedad de 12 miembros del Consejo del Poder Judicial, que rápidamente se dejó de respetar, pues que el Parlamento actuaría fielmente, que se construirían los consensos con cierta lealtad, que se buscaría más la independencia de esos órganos que su disciplina partidaria, y que efectivamente, si todo lo anterior fallaba, pues los presidentes de las cámaras, que por cierto está en la ley del Poder Judicial, esto lo ha recordado aquí Estefanía Molina alguna vez, en la ley del Poder Judicial le encarga a los presidentes de las cámaras que tomen la iniciativa para conducir este proceso. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el Parlamento entregó, y esto ha sido un proceso de años que está acelerado ahora, entregó su competencia constitucional a las cúpulas orgánicas de los partidos, y en el proceso de cesarización de los partidos que hemos vivido, pues el resultado en el que estamos hoy es que toda la arquitectura institucional del país depende de la voluntad de dos personas, que son el secretario general del Partido Socialista y el presidente del Partido Popular. Y estos dos señores tienen en su mano pues prácticamente todo el catálogo de órganos constitucionales del Estado. Y esto es muy grave. Y entonces a mí esto me parece mucho más importante y mucho más grave y más preocupante que el saber si es que vamos a ver, el Partido Popular, que obviamente lo único que pretendía con este tema era consolidar la mayoría que obtuvo gracias a la mayoría absoluta de Rajoy en 2011, es decir, ampararse en una elección de hace 10 años para petrificar su mayoría en los órganos, pero sobre todo en el Consejo General del Poder Judicial, ha ido desplegando todo tipo de pretextos en estos meses. Que no entre Podemos, que no sé qué, qué tal, tal. Bueno, al final todo quedó reducido a un problema, y es que me cambie usted el método de elección del Consejo del Poder Judicial. En el momento en que el único argumento era ese, seguir bloqueando los otros cuatro órganos que no, para los que no hay discusión en cuanto al método de elección, era absurdo. Y a mí lo que me extraña es que el gobierno no lo haya visto y no haya salido la propuesta de él. Oiga, puesto que su única objeción es cómo elegimos a los del Consejo General del Poder Judicial.
Eso estaba pactado, Ignacio.
Desbloqueemos los otros cuatro.
Eso estaba pactado.
A ver, yo creo que
estaba pactado, hacía, pero la reacción de Pedro Sánchez en la sesión de control no fue la de tenerlo pactado, ¿eh? Porque él llevaba escritito su meeting contra Casado y lo soltó exactamente igual. Lo que creo que
ocurre es que han conseguido acreditar que nos parezca extraordinario lo que tendría que ser convencional y rutinario. Han tratado de hacer este acuerdo no solo ya como una cuestión bilateral, sino al margen de fuerzas políticas que podían haberse integrado si se tuviera un ejercicio de responsabilidad parlamentaria. Y creo que esto procede también de la aspiración o la demostración de negarse ellos mismos hasta qué punto depende el uno de la extrema izquierda y el otro de la extrema derecha. Esta es una especie de resurrección del bipartidismo completamente ilusoria, porque es verdad que ellos suman 3/5, que pueden consolidar reformas, que pueden organizarse como han organizado la renovación de estos organismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pensar que el bipartidismo ha vuelto porque los dos partidos grandes se han puesto de acuerdo en algo es una ilusión que las urnas ponen en evidencia, ¿no? Y que no les rescata de la precariedad en la que realmente se encuentra una y otra fuerza, dependiendo de sus diferentes chantajes.
Sí, y de lo importante que es para los dos partidos tener el control de estos órganos.
Bueno,
es muy importante.
Por supuesto, es que yo no sé si el gobierno tiene un problema con el Poder Judicial o es el Poder Judicial el que empieza a tener un problema con este gobierno, ¿no? Pero además es que, claro, se producen toda clase de anomalías en un Estado de Derecho que realmente pasamos por alto. Yo no es por seguir la cuerda de nuestro bien amado director, pero claro, bastante anómalo es que el Poder Judicial se ponga en manos del Legislativo para que encima intervenga el Ejecutivo también,
usurpándole,
usurpándole al Legislativo la función de tal. O sea, Ignacio, es que ya es
y exhibiendo, la, y exhibiendo la usurpación, porque fíjate lo fácil que hubiera sido cubrir las apariencias, bueno, que es, en lugar de ser Bolaños, es el portavoz socialista en el grupo, en el Congreso, el que se reúne con la portavoz del Grupo Popular, luego hacen una reunión con el de Ciudadanos para cubrir las apariencias ya del todo y no sé qué, y de ahí sale una lista acordada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Y, pero ni eso, ¿eh? Pero, sale Bolaños y dice, yo como ministro voy a llamar a García Gea, perdón.
Y claro, pero fíjate, si es burdo, en política las formas son importantes, pero fijaros lo burdo que es, que hasta las razones que se dan, no solo se dice mantener el statu quo en el Tribunal Constitucional, sino se dice que es que Ollero y González de Rivas, que es el presidente del tribunal, que están nombrados a propuesta conservadora, que no son de la cuerda. Que es que González Rivas ha sido abducido por Conde Pumpido. Claro, es decir, esto ya es el colmo, porque es decir, porque además hay algo, perdón,
en la cosa del estado de alarma votó con los supuestos,
claro, por eso,
pero de todas formas, la política cataloga jueces con un criterio delirante, ¿eh?
O sea, delirante, ¿por qué? Pues porque al final los jueces tienen un criterio, es decir, que tienen un criterio. Pero ni siquiera quieren que tengan un criterio.
Fíjate que el Consejo General del Poder Judicial, que teóricamente
se va a dividir en no sé qué,
lleva mucho tiempo haciendo votaciones de 18 a 2.
Solo una cuestión. Es verdad que los jueces tienen un criterio. Es verdad que la política quiere intervenir en la judicatura. También es verdad que los jueces tienen una ambición, ¿eh? Y que hay un escalafón. Y que aspiran a determinados puestos. Y que maniobran a veces para conseguir lograr satisfacer sus aspiraciones. Eso también es verdad.
Bueno, mi aspiración ahora mismo es saludar a Raúl del Pozo, que está ya escuchando con interés, espero, esta tertulia. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
Buenos días y bienvenido a la tercera edad.
Ya está. Ya levantó la liebre.
El enigma del churro ha sido descubierto.
Estoy dispuesto a reconocer que Raúl del Pozo está más joven que yo. Esto es verdad. Sí. Esto es verdad. Bueno, ¿quieres que empiece ya la sección tuya entonces?
Sí,
o vas
sí
a
señor. Sí.
Vale. Pues que empiece el paso doble.
La luz. Ha subido un 44% y junto al petróleo dispara la inflación que meterá mano en el bolsillo de pensionistas y trabajadores. El gobierno ha prometido a los jubilados una paguilla, pero la luz sigue subiendo y subiendo. Pedro Sánchez estaba dispuesto a dar un hachazo a los fabulosos beneficios de las eléctricas y el hachazo se lo va a seguir dando a los ciudadanos, porque el PNV dio un ultimátum avisando de que si perjudicaba a las grandes compañías, no solo ponía en riesgo los dividendos de la oligarquía, sino el futuro del gobierno. El presidente reculó, se abrió a proteger a la industria y el PNV optó por la abstención en el Congreso y el decretazo se convirtió en un decretito. Aitor Esteban puso firme al complejo de la Moncloa, Iberdrola y Endesa alegraron la bolsa después de que se la envainara el Ejecutivo, que tendrá que suavizar y autocensurar el Soviet más electricidad que proponía Podemos. El PNV, que perpetró la moción de censura contra Mariano Rajoy, ahora acojona a Sánchez y exige más velocidad para el AVE del País Vasco, donde funcionan de cine las puertas giratorias con dirigentes del partido en las eléctricas. El gobierno de izquierda depende, entre otros separatas, de Sabino Arana, el que dijo: el vasco no vale para servir, el español ha nacido para ser lacayo y siervo. Aitor Esteban es el padrino, el que le ha mandado la cabeza del caballo a Pedro con el siguiente mensaje: si algo puede tumbar al gobierno es el hundimiento de la industria, no el discurso repetitivo y machacón de Pablo Casado. En resumen, querido Carlos, que si quiere seguir en Moncloa, Pedro tiene que pegarle al chacolí con Gilda en compañía de Aitor. Aitor, el camarlengo vaticanista. ¡Viva el vino!
Bueno, Raúl del Pozo, que gracias por tu regalo y que es tu presencia en este programa, entiéndeme.
Bueno, un fuerte abrazo y, otro... y llévalo con paciencia.
Sí. Oye, ¿pero vas a colgar ahora o qué vas a hacer?
¿Cómo cuelgo? Tú dime cómo cuelgo.
Radical.
Pues cuelga sin avisar de que vas a colgar. Pues ya colgado.
Es que se cuelga en realidad. Tú llamas a Raúl del Pozo y en medio de una frase te cuelga. Esto es verídico.
Bueno, hasta aquí Viva el Vino. Son las 9 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Un momentito y enseguida retomamos el análisis de la actualidad de esta mañana.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu pro...
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno.
Ignacio Varela, quien hace algunos días se preguntaba por qué el presidente Sánchez asume un compromiso sobre el precio de la electricidad si el precio de la electricidad no depende del presidente del gobierno, ¿no? El encarecimiento del gas está tirando hacia arriba del precio de la electricidad, como venimos contando, el precio de la energía, y el presidente tiene dicho, y anoche lo reiteró en el programa de, en la entrevista de Antonio García Ferreras, que a final de este año, cuando hagamos la media de lo que hemos pagado los consumidores por la factura doméstica de la electricidad, sin contar la inflación, descontando la inflación, estaremos pagando o habremos pagado lo mismo, más o menos,
en promedio.
Lo mismo, en promedio, sí, del año, que en el año 2018, que es el año más caro de la electricidad de los últimos 7, me parece recordar. Bueno, le preguntó a Antonio, oiga, si el gas sigue subiendo, que dijo el presidente anoche, no es que estén disparados los precios, es que están disparatados los precios. ¿Mantiene usted el compromiso? Y dijo Sánchez que sí, que el gobierno tiene hechas sus cuentas y que al final de año podremos comprobar que en efecto vamos a ver una reducción muy notable en los costes fijos de la electricidad y que todo eso va a repercutir en que le saldrá la cuenta y por tanto el compromiso quedará cumplido. Bueno,
la verdad es que al paso que lleva la inflación hasta podría acertar, porque claro, el último dato es el 4%, pero incluso con una inflación alta y descontando esa inflación de la factura de la luz, es muy difícil que se cumpla ese objetivo, a no ser que se produzca un desplome de los precios que nadie prevé. Las medidas que podía adoptar el gobierno es que ya las ha adoptado. O sea, es que el gobierno se ha quedado sin recursos, ya no tiene más recursos que utilizar. El hachazo a las eléctricas, la bajada del IVA, la retirada del impuesto a la electricidad, es decir, es que ya no tiene margen. Entonces, a mí lo que me dice la gente del sector es que esa promesa no la va a poder cumplir, pero no porque las eléctricas quieran que el presidente no la cumpla, sino porque es que las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Luego haremos la cuenta y a final de año, pues si no ha cumplido, pues tampoco va a pasar nada. Pero realmente lo que está ocurriendo es que ayer fue cuando estuvo Ione Belarra aquí, que decía, no, porque es que esto es una injusticia, este sistema, porque es que este sistema no lo han montado las eléctricas. O sea, hay ministros en el gobierno que no saben cómo funciona esto. O sea, este sistema no lo han montado las eléctricas. Este es un sistema que funciona,
del ramo.
Que funciona a nivel europeo. Que yo estoy de acuerdo que es un desastre. Es un desastre, se ha demostrado que cuando los precios están estables de la energía, pues es el sistema de meter como precio de referencia el último precio que entra, que es el más caro, pues bueno, no distorsiona demasiado el precio final. Pero cuando se disparan los precios, como ahora estamos viendo, del gas, del petróleo, etcétera, es un sistema horrible, porque te mete en una dinámica en la que tienes unas subidas de precios explosivas. Y eso es lo que tiene que cambiar. O sea, tiene que cambiar a nivel europeo. Y se tienen que utilizar fórmulas transitorias hasta que eso se cambie para que de verdad baje el precio de la electricidad. Por ejemplo, utilizar las reservas de gas que están compradas a precio mucho más bajo, etcétera. Se pueden utilizar esas fórmulas. Pero digo que el gobierno tiene muy poco margen para cumplir su promesa. Y yo, oye, aquí quedan dos porras y un churro. Yo esto me lo juego contigo a que no cumple.
No, no, esto no se juega con nadie.
No es que lo de menos es. A ver, lo de menos es si cumple o no cumple. Porque el día que Pedro Sánchez formuló esa promesa, ya sabía que no lo iba a cumplir o que no se iba a cumplir. Y le trae sin cuidado. Igual que el día que anuncia que va a centrifugar todos los órganos del Estado, sabe que no lo va a hacer. Es mentira, no va a centrifugar ningún órgano del Estado, desde luego ninguno de los que existen. También sabe que no lo va a hacer y también le trae sin cuidado, igual que le trae sin cuidado cuál sea el método de elección de los consejeros del Poder Judicial. Es decir, es que no va nada de todo eso. La pena es que todo esto, que son debates a priori interesantes, porque es muy interesante y muy importante el debate sobre la energía. Oye, viene el invierno. Toda Europa va a tener un problema de suministros. Todas las fuentes de energía van a estar caras y además establemente caras durante los próximos años, porque afrontamos una transición energética que va a durar un par de décadas. Y además va a golpear sobre toda la cadena de precios, creando una tensión inflacionista prolongada. Luego es un problema dramático que vamos a padecer en toda Europa y desde luego en España, que es energéticamente un país muy dependiente. En vez de afrontar ese problema y plantearlo seriamente, pues se dedica a lanzar promesas al aire. ¿Cuál es el problema? Que ya forma parte del personaje, que como tú has dicho, da igual las promesas incumplidas, los compromisos que no se cumplen. A Pedro Sánchez se lo descontamos porque ha conseguido construir un personaje en el cual eso va incorporado. Pero lo que me da rabia es que debates importantes, interesantes, se desnaturalizan por completo con este tipo de comportamientos frívolos, ¿no? A mí qué más me da que sea la media igual a la del 18, no sé qué. Mire, tenemos un problema energético pavoroso, ligado a un cambio en lo que Carlos Marx llamaría el modo de producción. Igual que vamos a tener un problema de mano de obra cualificada para la era tecnológica, a pesar de las cifras de empleo y tal. ¿Podemos hablar en serio de esto? Pues no, no podemos. Estamos aquí midiendo si este va a cumplir lo del 18, ¿no? Si él ya sabía que era mentira lo que estaba diciendo el día que lo dijo, por Dios.
Una pausa. Que viene a... Os tengo que despedir. Pero antes de despediros, os apunto, porque me lo chiva aquí Alberto Prieto del Español, que cuando, hemos comentado antes que cómo es que el gobierno no se le había ocurrido ser él quien planteara al Partido Popular, si el problema es el Consejo del Poder Judicial, renovemos lo demás, ¿no? Que no tiene problema. Bueno, pues hay una entrevista de hace casi un mes, 19 de septiembre, Héctor Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en ese periódico, en la que dice el señor Gómez: tenemos toda la voluntad de diálogo, así que vamos a empezar por renovar los órganos. Si el PP dice no al Consejo del Poder Judicial, pues empecemos por el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, o hablemos de muchos otros temas en los que sí podemos ponernos de acuerdo. O sea que en esta ocasión podemos decir que Casado le ha ganado, como es, la batalla del relato al Partido Socialista, o al Grupo Socialista. En realidad lo tenían todo bastante más hablado de lo que esa impresión da, ¿no? Sí. Lo tenían todo bastante más hablado de lo que nos quieren contar.
Que lo de ayer era miércoles, postureo.
Os tengo que desear que tengáis un día magnífico, que disfrutéis muchísimo este fin de semana del Congreso del Partido Socialista y de las otras cuestiones que vayan.
Mandamos a la Torre.
A la Torre y al Congreso del PSOE también.
Sí. Están fiestas. Partidos, sí.
¿Te vas a Valencia?
Sí, le mandamos.
Yo le enviamos a España, enviado especial de la España de Madruga.
Sí, es mucho
más. La decía que en los congresos del Partido Socialista se sabía cómo empezaba, pero nunca se sabía cómo acababan. Este caso pasa lo contrario. Lo único seguro es cómo va a acabar. Se escribe desde el final. Se escribe desde el final hacia atrás.
Para las fiestas, mucho mejor los comunistas. Los socialdemócratas son muy aburridos, con lo cual tampoco tengo unas perspectivas yo apasionantes este fin de semana, ¿no?
¿Cuál Valencia contra el Barça? No sé si en Barcelona o en Valencia.
Barcelona, desgraciadamente.
Lo siento.
Es todo terrible, ¿no? Pero bueno, en fin, estaremos
antes,
allí.
Antes se contaban votos y ahora se contaban minutos de aplausos.
Escucharemos la aclamación.
Pues el lunes, eso por aclaración. Espontánea, ¿eh? No, me gustaría poner en duda, por favor.
No, además, no acabes con el suspense de una cita política como esta. El lunes nos cuentas quién es el nuevo secretario general del Partido Socialista.
Y hasta la ejecutiva.
Un poquito de emoción.
Y lo organizó Adriana Lastra, ¿sabes?
Bueno, Adriana Lastra
lo ha coordinado todo.
La mujer fuerte del partido.
Pero es que la ejecutiva, el día que dije eso aquí, me se rieron de mí, pero bueno. La ejecutiva que ya no es ejecutiva porque no ejecuta nada. Es que hace muchos años que ese órgano dejó de tomar alguna decisión relevante.
Pero es que Ignacio Varela insistió mucho en el desgraciado ascenso de Adriana Lastra.
Bueno, Casimiro, que tengas buen fin de semana. Vale, adiós, bueno. La Torre, hasta el lunes. Luego. Adiós, Ignacio Varela. Hasta adiós. El próximo día. Adiós, Amón. Hasta dentro de
un rato.
La cultureta. Aquí hoy, Pulgarcito. Vamos a hablar de Pulgarcito.
Sí.
Los personajes de Pulgarcito, ¿no? Del TVO.
Sus gentes.
Ahí salía, por ejemplo, bueno, luego lo comentamos. Había un periodista, ¿no? ¿Cómo era el...? Tribulete era el...
Sí, el reportero. Sí,
el reportero Tribulete.
El reportero Tribulete. Eso es.
Y doña Urraca. Bueno, luego a partir de las 11 en la cultureta. Ahora enseguida aterrizamos en la ínsula.
Qué viejos somos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.